Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 20 de marzo. Estamos en las últimas horas del invierno porque en esta jornada comienza oficialmente la primavera a las 22:58 esta noche, a las 11 menos 2 minutos para ser más exactos. Es cuando llega la primavera. Mientras tanto, nos esperan temperaturas una media entre 4 de mínima y 15 de máxima, con lo que la sensación en las horas centrales del día puede ser primaveral, como otras jornadas, no llegando, por supuesto, por encima de los 20 grados, pero sí los 15. Ahora mismo tenemos, bueno, hace frío. Ahora mismo en la sierra hace frío, por ejemplo, 1 grado, también en Madrid y en la sur de la región 5 grados. Esas son las temperaturas con las que amanece este miércoles 20 de marzo, por cierto, que es noticia. Enseguida ampliamos en la crónica de Madrid una reyerta la pasada noche en el distrito de Usera relacionada con la ocupación de una vivienda, 2 heridos leves, a pesar de que, según la policía, se han utilizado armas blancas y de fuego. Hablando de violencia, ayer en el Tribunal Supremo, un cabo primero de la Guardia Civil describió, como se dice coloquialmente, con pelos y señales, y con datos, y con pruebas, y con todo tipo de detalles, aportándolo ante el tribunal, lo ocurrido, por ejemplo, el 20 de septiembre de 2017, tanto en los alrededores como en el interior de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde la Guardia Civil efectuaba un registro por orden judicial de un juzgado de Barcelona acompañado de personal del juzgado. Describió con precisión la violencia que había alrededor de la consejería, cómo incluso se intentó que uno de los detenidos dejara de estarlo por la fuerza. Hubo intento de destrucción de pruebas, de papeles, de documentos, insultos, agresiones, con pelos y señales, un cabo primero de la Guardia Civil. Cuanto más va bajando al detalle el relato, más pruebas ante el tribunal, y a partir de ahí sus señorías ya decidirán si se sustenta o no la acusación de rebelión con la violencia que están describiendo los de a pie, los que estaban a pie de obra aquella jornada, por ejemplo. Mientras tanto, sigue el merchandising independentista colgado de los balcones oficiales, por lo menos que sepamos. El presidente de la Generalitat dice que cada consejero de la Generalitat haga lo que quiera, porque claro, aquí se juega en el puesto. Inhabilitación para cargo público en el caso de que se confirme la desobediencia y haya una acusación de la Fiscalía y una sentencia. Hay precedente de todo esto en casos muy parecidos y en Cataluña, 6 meses de inhabilitación a una alcaldesa que desobedeció a la Junta Electoral. Es decir que el proceso de secesión sigue latente y de vez en cuando asoma. Y algunos, como el actual presidente de la Generalitat, quieren que siga vivo ese proceso de excepcionalidad continua y ese desafío, en este caso, a las resoluciones de la Junta Electoral Central, quien toma las decisiones en periodo electoral sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y esas son las reglas del juego. Y en la democracia lo relevante también es, y por supuesto, antes de cualquier otra cosa, es cumplir las normas. Porque mucho tiene de diferencia con otros regímenes de la democracia el cumplimiento de las normas y de manera escrupulosa. A esta hora lo que contamos en Onda Madrid también es, por ejemplo, las palabras del presidente del gobierno durante una conferencia sobre Europa en el Ateneo anoche en Madrid. Dijo que el Brexit era un ejemplo del uso de mecanismos de resolución completamente equivocados para afrontar dilemas complejos. De hecho, por cierto, no van a volver a votar el Brexit ya directamente. Esperan a que la Unión Europea les diga en las próximas horas lo que van a hacer. Oiga, ¿le damos un plazo corto o largo? Por cierto, que hay datos de Banco de España que una salida del Reino Unido brusca, sin organizar, supondría una pérdida al crecimiento de 10.000 millones. Eso en puestos de trabajo, 125.000 puestos de trabajo, que se rompiera la relación del Reino Unido con la Unión Europea en cuanto a España. 125.000 puestos de trabajo. Es noticia también, por cierto, la propuesta en mitad de la campaña electoral del secretario de Estado de Seguridad Social, de Octavio Granados, para que las pensiones de viudedad empiecen a estar vinculadas, las nuevas pensiones, al nivel de renta. Y ahí queda el debate abierto. Y también reformar las pensiones por invalidez, tanto permanente como temporal. Abierto el debate en mitad de la campaña, pero las pensiones están ahí. Es un asunto que hay que resolver, porque el acumulado de pérdida del agujero de la seguridad social ya es de 100.000 millones y va a 18.000 millones por año. Contamos el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, empeoran las retenciones en los accesos. Ya en todos los tramos, en todos los accesos encontramos algún tramo con congestión. También en la M40 destacamos de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2, de Pozuelo y Ciudad de la Imagen en sentido A6. Lo peor también en el barrio de la Fortuna hacia la 5, túneles del Pardo en sentido A1 y en la M50 las retenciones más madrugadoras en Villaviciosa de Odón y Boadilla en sentido norte.
No hay novedad que sepamos ahora mismo, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 20 de marzo. Contamos, por ejemplo, lo que puede ser noticia en este día, que se mantienen los lazos amarillos y símbolos independentistas en los lugares comunes, en las instituciones públicas, y no se cumple, por tanto, la orden dada por la Junta Electoral Central, y esto va camino de los tribunales. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La intención del Govern sigue siendo la de no retirar los lazos. Se deberían haber quitado ayer a las 2:30 de la tarde, según el requerimiento de la Junta Electoral, pero Quim Torra y el resto de consellers han decidido mantenerlos. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, el Sartadí, que dice que quitar los lazos no está en manos de ellos, sino del síndic de Greuges.
En este momento la decisión es mantener la situación como está. Y el síndic, como institución independiente propia, de garantía de derechos y de libertades en Cataluña, y estamos esperando que se manifieste el síndic, si se ha de actuar o no se ha de actuar.
El síndic tendrá la última palabra en un informe donde especificará si quitar los lazos atenta o no contra la libertad de expresión. En función de lo que diga, se mantendrán o se quitarán. En todo caso, con la decisión de Quim Torra se le podría abrir un expediente por desobediencia y todo podría acabar con la inhabilitación del presidente.
Partido Popular y Ciudadanos han pedido la ilegalización del grupo Arran, de las juventudes de la extrema izquierda CUP, y la retirada de fondos públicos para este partido después de los ataques a las sedes de ambos partidos en Barcelona. Flor Carazo.
Cristales rotos y pintadas en las sedes de PP y Ciudadanos en Barcelona. Arran ha reivindicado el ataque por el machismo y racismo, dice, de ambos partidos. Ante lo ocurrido, el presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido la ilegalización de la organización juvenil. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido la retirada de fondos públicos a la CUP.
Es pura kale borroca y nosotros ya hemos dicho que contra la kale borroca hay que aplicar la ley. Por tanto, si ese ataque es reivindicado, como en otras ocasiones, por Arran, por ejemplo, que es la organización juvenil de las CUP, debe ser ilegalizado.
Lo triste en este caso es que es un grupo parlamentario, las CUP, un partido político, quien reivindica un ataque a la sede de otro partido. Y yo me pregunto, ¿tiene que seguir cobrando dinero público del Estado un partido que reivindica atentados o ataques contra otro partido?
El gobierno también ha condenado los ataques.
En el juicio por el referendo independentista, hablando de ataques, cuatro guardias civiles han relatado lo que vivieron el 1 de octubre y los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Educación. Hablan de rabia descontrolada, golpes, insultos, intento incluso de liberar a un detenido. En una palabra, violencia en el relato de los guardias civiles. Otra cosa es que sus señorías lo tengan en cuenta como tal para justificar el delito de rebelión. Pero contaron episodios de violencia que nos resume Lupe Ortiz.
De terror total ha calificado lo ocurrido en el Departamento de Exteriores el Guardia Civil que acudió al registro con una secretaria judicial, otra atemorizada, como el detenido, el número 2 de Rumeva, al que la multitud intentó sacar del vehículo.
La secretaria comenzó a llorar, estaba horrorizada. El detenido no daba crédito a lo que estaba viendo, un capítulo de terror total. Lo único que decía era: sáqueme de aquí, por favor, sáqueme de aquí.
Golpes, insultos, amenazas de muerte y Carme Forcadell, que pasaba por allí en coche oficial.
O sea, iban contra dirección toda la Vía Laietana de Barcelona con 300 personas en medio. Y ustedes no detuvieron los vehículos para que no pasasen.
Mire, señora letrada, bastante tenía yo allí como para parar el coche de Carme Forcadell.
Escenas de violencia que se sucedieron también en la jornada del referéndum ilegal.
En Castellbisbal hay un intento de atropello de miembros de la Guardia Civil de nuevo. En Santa Cibrià de Vallalta, la masa retira a un agente de la Guardia Civil el escudo, el casco y la defensa. A otro le intentan sustraer el arma.
Los agentes sobre el terreno se encontraron de todo, como en la detención de Lluís Salvador, exsecretario de Hacienda, dando instrucciones a su secretaria para que destruyera pruebas.
Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa, de reuniones y tíralas al patio.
Las defensas protestando mucho porque querían exhibir vídeos. El presidente del tribunal reitera que se hará en otra fase del juicio, donde de momento lo relatado por los agentes de campo solo refleja violencia.
Noticia relacionada con el partido Vox que empezábamos a contar en la jornada de ayer. Antiguos altos cargos de esta formación acusan al partido de Abascal de financiación irregular, Noelia Ontoria.
Se trata de dos exmiembros del partido y uno que mantiene todavía su cargo, que acusan al vicepresidente de Vox, a Víctor González Coello de Portugal, de darles pautas para ocultar las donaciones de empresarios a través de aportaciones de amigos y familiares. Lo explicaba así en la cadena SER el que fuera vicepresidente en Badajoz, Carlos Aurelio Caldito.
Pues hacerles ese tipo de sugerencias para vencer su reticencia. Habló de eso, de recurrir a parientes o amigos para pasar desapercibido.
Daniel Molina, presidente de Vox en Toledo hasta noviembre, vio confirmada la práctica con un empresario.
Un señor que es constructor de la zona de aquí de Yuncos y me trae un sobre con 15.000 euros y me dice que es que eso es una donación para el partido, que ya sabré yo cómo la tengo que dividir.
Vox no da credibilidad a los que considera unos rebotados del partido y calificaba la noticia como una película de risa. Ayer seguían presentando los nombres de los cabeza de lista por Baleares, Ciudad Real y Vizcaya. Esta última, Nerea Alzola, exdiputada y exmilitante del Partido Popular.
Es noticia el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que en mitad de esta campaña electoral se ha atrevido a hablar de reforma del sistema de las pensiones. Cree que las nuevas pensiones de viudedad se deberían vincular a la renta de los beneficiarios. Apunta Granado que cuando un hombre con un sueldo superior al de su mujer fallecida cobra una pensión de viudedad, mejora su nivel de renta. Por el contrario, cuando la que se queda viuda es una mujer con menos salario, su renta familiar empeora.
Porque al 95% de las actuales viudas no les vamos a tocar la pensión. Se van a morir siendo viudas. Otra cosa es que digamos que si una persona de género masculino que gana 5 veces el sueldo de su pareja, pues en el caso de que fallezca su pareja tiene que cobrar vitaliciamente una pensión de viudedad.
Hay más noticias económicas que nos resume Pablo López.
Jornada clave para Supermercados Día. Se celebra su Junta General de Accionistas en la que debe decidirse entre la propuesta del millonario ruso Mikhail Friedman, que plantea una OPA y excluir a la compañía de bolsa, o el plan del Consejo de Administración, que supone una ampliación de capital y que llega a la Junta acompañado de una prórroga de 4 años para devolver los más de 900 millones de euros que debe la compañía. Una prórroga condicionada a que mañana se aprueben los planes del Consejo. Por si fuera poco, los sindicatos han convocado concentraciones a las puertas de la Junta para protestar por los despidos previstos. Se incrementa el coste por trabajador. Según el Instituto Nacional de Estadística, cada empleado cuesta de media 2.692,52 € al mes, una cifra que incluye tanto el salario como las diferentes cotizaciones sociales. El dato del cuarto trimestre de 2018 supone un incremento del 0,9% en relación a los datos del año anterior. Y el Banco de España estima que un Brexit sin acuerdo podría hacer perder a España hasta un 0,8% de su Producto Interior Bruto en un escenario a 5 años. Supondría perder entre un 0,1% y un 0,2% cada año.
Hablando del Brexit, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pronunció anoche una conferencia en el Ateneo de Madrid en la que se refirió a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un asunto que aparece en la agenda del Consejo Europeo de mañana jueves. Beatriz Marín.
El presidente acude a mañana a Bruselas, donde va a defender una salida ordenada del Reino Unido y también va a plantear a May, la primera ministra británica, que explique para qué quiere una prórroga del Brexit.
Es que tenemos un acuerdo de retirada, que es el mejor posible, el único viable. España tendrá una posición constructiva para lograr una salida ordenada del Reino Unido. Si no se ratifica el acuerdo de retirada antes del 29 de marzo, escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el gobierno británico. Si se propone una extensión, deberá indicarnos para qué, con qué fin, por cuánto tiempo. No se puede avanzar haciendo círculos.
La Unión Europea considera que podría plantearse una prórroga si cae el gobierno de May o si hay un nuevo referéndum. El presidente español ha dejado caer en alguna entrevista que él apostaría por una segunda consulta. En su opinión, Reino Unido debería haber apostado por una tercera opción que no ha tenido en cuenta, que es apostar por quedarse en una Europa mejor.
Completamos la actualidad al comienzo de esta jornada. Otras noticias de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Utrecht, la Fiscalía holandesa ha descartado que haya relación entre el autor del tiroteo y las víctimas. Por una carta hallada en el vehículo del principal sospechoso, refuerza la hipótesis de un ataque terrorista. En el marco de la investigación, además, se ha detenido a un nuevo sospechoso, un hombre de 40 años. En Nueva Zelanda se comienzan a enterrar a las víctimas de la mezquita. 27 de ellas han sido ya identificadas, mientras grupos yihadistas como Estado Islámico o Al-Qaeda animan a sus seguidores a la venganza. Y en Estados Unidos, que va a convertir a Brasil en aliado militar preferente, Donald Trump y Bolsonaro forjan así una nueva alianza para marcar la política del continente, con una condena al socialismo y acuerdos que acercan a Brasil a organizaciones como la OCDE o la OTAN.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos la última hora de la crónica de la actualidad. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues esa última hora de la actualidad pasa por una nueva reyerta aquí en Madrid. Esta vez ha ocurrido esta pasada noche en el número 2 de la calle La Asunción, en el distrito de Usera. Varias personas de etnia gitana se han enfrentado por la ocupación de una vivienda. En esa pelea, según fuentes policiales, han salido a relucir, se han utilizado armas blancas y de fuego. Hay 3 heridos, un apuñalado en la espalda y otro con herida en la cabeza. Loli Jurado.
Pasaba las 10:30 de la noche cuando los vecinos del barrio empezaron a escuchar los gritos en la calle. Minutos después llegaban varias patrullas de policía y también los servicios de emergencia. La zona se convertía en caos.
Veníamos sobre las 10:30 aproximadamente de esta noche y veníamos a dejar el coche y no nos han dejado pasar. Había un montón de policías, SAMUR, un montón de gente por aquí. Creo que sí, que había una discusión y nada más, no puedo decir nada más. Mucha gente corriendo, mucha gente gritando, el SAMUR y todas esas cosas, pero nada más. Algo ha tenido que pasar y gordo, porque ya le digo que queríamos acceder a nuestra casa y no nos han dejado pasar.
Una reyerta entre dos familias gitanas motivada por la ocupación de un piso que deja un balance de 3 heridos. Uno de ellos por una cuchillada en la espalda y otro atendido por una brecha en la cabeza y levantamiento parcial del cuero cabelludo. Ambos han sido trasladados al hospital de 11 de octubre. Una tercera persona ha requerido la asistencia de los psicólogos de SAMUR por una crisis de ansiedad. Los agresores se han dado a la fuga. Ahora la Policía Nacional investiga los hechos.
Y de nuevo incidentes esta pasada noche en el Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas. Los vecinos se han concentrado por segunda noche consecutiva en la calle Esteban Carros para exigir que se marche del barrio el clan de los Visita, alguno de cuyos miembros está presuntamente implicado en el asesinato de un hombre de 64 años durante el transcurso de una discusión. La policía ha tenido que intervenir después de que alguno de los concentrados haya cargado contra la vivienda del clan y alguien le ha pegado fuego a uno de sus camiones, que ha ardido por completo. Gloria Risco.
Los vecinos del Pozo del Tío Raimundo se han vuelto a concentrar, donde el domingo murió apuñalado un hombre de 65 años. Se han vivido momentos de tensión, especialmente cuando ha llegado la policía antidisturbios. Los vecinos han lanzado huevos y piedras a la casa baja donde vive la familia del presunto autor, de etnia gitana. En la fachada, dos pintadas, una única palabra: asesino. Solo quieren que esta familia se vaya del barrio.
Más policía y esta gente que está, no, que está muy dedicada a matar, porque esta gente no la teníamos aquí, que el Pozo era un barrio de trabajadores, que nos los trajo el padre Escuderos. Nos los metió allí y luego se han distribuido por aquí. Entonces lo que tienen que hacer es llevárselos a un barrio que sea para ellos solamente. Que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, que estamos hartos de escuchar en la prensa que tenemos miedo y luego se vienen arriba. Que no les tenemos miedo, que son unos mierdas, que de uno en uno son unos mierdas.
Han anunciado que esta tarde a las 7 van a volver a concentrarse en el mismo sitio. Lo harán hasta que se solucionen los problemas de inseguridad de la zona. Precisamente, la Asociación de Vecinos del Pozo se reunió ayer con la Junta Municipal y la Policía para tratar este asunto.
La versión de los miembros del clan de los Visita es otra. La matriarca ha asegurado a Telemadrid que ellos no tienen nada que ver en la muerte de Paco y que ninguno de ellos llevaba un cuchillo en el momento de los hechos.
dánosela porque ya no estaba. Yo estaba en casa.
Pues salieron cuchillos de por medio.
Nada, ni un cuchillo. Eso es mentira.
Si hay un apuñalado en el cuello.
Pues se le habrá nada de hecho porque estaban borrachos todos.
Mientras tanto, el ayuntamiento asegura que las cámaras de seguridad comprometidas se instalarán finalmente en Puente de Vallecas, pero que aún no hay fecha para hacerlo. Desde el consistorio se califica de puntuales los incidentes que se están viviendo en este distrito. Omar García.
Las cámaras sin fecha de instalación serán los próximos meses. Son incidentes puntuales los últimos registrados. Daniel Vázquez, coordinador de seguridad.
Los problemas de seguridad que ocurren en el distrito de Puente Vallecas y que en los últimos días se han producido algunas cuestiones son hechos puntuales que no más allá de la problemática que nos podemos encontrar en diferentes lugares de la ciudad. Y evidentemente, claro que existe una voluntad por este equipo de gobierno de instalar las cámaras.
Esto ante los reproches del Partido Popular de su concejala Carmen Castel.
Señor Barbero, esto es algo muy serio. Reyertas, tiroteos, acuchillamientos, ocupaciones, narcopisos. Estas son las graves circunstancias entre las que tienen que vivir algunos de los vecinos.
Y las críticas de Ciudadanos y su portavoz Begoña Villacís.
Los vecinos de Vallecas no sienten que son incidentes puntuales. Los vecinos de Vallecas todo esto lo ven como realmente la desatención al distrito de Vallecas. A Carmena solo le interesa el centro.
La ubicación de las cámaras está elegida, falta el contrato de instalación.
Bueno, y ahora nos hacemos eco de un llamamiento. Amigos y familiares están buscando desde este lunes aquí en Madrid a Julián González Peñalba. Es un joven de 26 años que desapareció tras cerrar sus redes sociales y desconectar su teléfono.
La pista de Julián se perdió por la mañana después de que se dirigiera a una farmacia para comprar tranquilizantes. Sus amigos le esperaban, pero nunca llegó a la cita, tampoco se presentó al trabajo. Entonces su madre, con la que vive en Fuencarral, interpuso una denuncia en comisaría. Advirtió de que se había llevado de casa el móvil, las llaves y un saco de dormir, pero no había cogido dinero y había roto su tarjeta de crédito.
7:21, les contamos que está imputado el exconsejero de Justicia con Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Eso significa que tendrá que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado y que lo hará el próximo 27 de marzo. David Moreno.
Un proyecto que fue un presunto desfalco para las arcas públicas en el que se invirtieron más de 100 millones de euros, aunque solo se construyó un edificio, el Instituto de Medicina Legal. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, cita a declarar como investigado al exconsejero regional Alfredo Prada por irregularidades en el campus de la justicia y a tres cargos técnicos de la sociedad pública constituida bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Se sentarán en el banquillo el 27 de marzo por supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Actualmente Prada está al frente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano creado por Pablo Casado para detectar prácticas corruptas entre dirigentes del partido. Si le abren juicio oral, le suspenderán provisionalmente de afiliación.
Y la Audiencia Provincial ha devuelto al juzgado la causa contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes, el socialista Narciso Romero, al considerar que la decisión de nombrar jefe de la policía local al sargento Víctor Calvo se rodea, dice textualmente, de indicios de prevaricación.
En un auto, la audiencia admite el recurso de apelación interpuesto por dos mandos de la policía local de este municipio contra el sobreseimiento de la causa por parte del juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas. Ambos mandos se querellaron contra el alcalde, su concejal de Economía y Hacienda, Ramón Sánchez Arrieta, y el propio sargento Víctor Calvo por malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.
Y ahora hablamos de inversiones, de las que el gobierno regional va a destinar exactamente casi 17 millones de euros a inversiones en 178 municipios de nuestra región. Begoña Alarcón.
Son en concreto 16,8 millones de euros a cargo del Programa Regional de Inversiones para que los ayuntamientos puedan afrontar gastos corrientes. Aquellos del día a día, los que no tienen nada que ver con las inversiones. A la subvención pueden acceder todos los municipios de la región, excepto Madrid. 161 ayuntamientos la han solicitado. Algunos, como Parla, han necesitado mucho dinero, explica el vicepresidente Pedro Royán.
El ayuntamiento que más cuantía ha tenido asignada debido a la especial situación económica que atravesaba el ayuntamiento es el de Parla, con 8,6 millones de euros, y hay que decir que en este caso ya lo justificó y se abonó el total de esos 8,6 millones de euros en el ejercicio 2017.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado invertir 1,5 millones de euros para promocionar el turismo y retomar la construcción del edificio judicial único de San Lorenzo del Escorial.
Y atención a este proyecto de Fuenlabrada, va a colocar 45 señales de tráfico simuladas y mensajes en 17 pasos de peatones contra la violencia de género. Cristina Espina.
Fuenlabrada lleva desde 1988 trabajando para erradicar las violencias machistas en cualquiera de sus formas. Mucho ha llovido desde entonces y los canales puede que hayan cambiado, pero no así el mensaje. Alcalde Javier Ayala.
Lo que va es a concienciar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad. Por otro lado, una ciudad que viene trabajando ya desde 1988 en todo lo que tiene que ver contra la violencia de género, en un momento en el que la sociedad está tan sensibilizada.
En la iniciativa que acaban de presentar se incluyen medidas muy visuales, como la instalación de 45 indicadores con la imagen de un corazón roto simulando una señal de prohibido y hasta 17 pasos de cebra rotulados con el lema Yo digo sí a una sociedad igualitaria. Ambas acciones se suman a la campaña de concienciación que intentarán viralizar a través de las redes sociales y a otras, como por ejemplo la celebración de un concurso de grafitis o la rotulación de los coches policía.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El País titula: los semáforos de la A5 ralentizan el tráfico entre 7 y 10 minutos. Cruce de acusaciones entre ayuntamiento y comunidad. El 7% de los madrileños no usa nunca el transporte público. Las urgencias de La Paz alcanzan hasta 53 pacientes para 18 camas. La Razón titula: 4.697 votos, el coste de la purga de Carmena. Más Madrid pierde 10.017 votantes en sus participatarias. Errejón consigue menos respaldo que Isabel Serra en Podemos. Ayuso, la candidata del PP, promete acceso al metro y al autobús a través del móvil. El exconsejero Prada imputado por el campus de la justicia. El Mundo titula: imputado un exconsejero de Aguirre. Alfredo Prada, ex número 3 del gobierno y otros 3 cargos técnicos declararán como investigados por las presuntas irregularidades en el campus de la justicia. Matadero cambió las bases de un concurso tras perder su candidata. Carmena cubre a dedo el puesto de una interina delegada del CESIF. ABC titula: la número 14 de Íñigo Errejón fue condenada por impagos a obreros en un campo de golf. Más Madrid ratifica las listas oficialistas para el 26 de mayo. San Sebastián de los Reyes, el alcalde del PSOE a un paso del banquillo por prevaricación. Imputan al exconsejero Alfredo Prada por el campus de la justicia. 20 minutos, Carmena ultima Madrid Nuevo Norte para que se apruebe antes de mayo. Los riders podrán repartir por la noche en Madrid Central. Y en Madrid Diario .com, escapes de aguas fecales en los juzgados de primera instancia de Madrid. El 95% de electores de Más Madrid apoya a Carmena y Errejón. Clara Serra no cierra la puerta a la confluencia con Podemos.
Agenda cultural de la jornada que avanza María José Francisco.
Pintura y literatura unidas en Mujeres que pisan fuerte, de Tania Juste, escritora licenciada en Historia. Una edición exquisita para un texto centrado en el paseo. Mujeres que caminaban por calles, parques, el campo o la montaña, en reproducciones pictóricas de los siglos XVIII, XIX y XX. Lo hacían con limitaciones, pero consiguieron la libertad.
Esto se refleja en un acto tan sencillo como su andar diario, con sus normas, sus protocolos, cómo debían vestirse, por ejemplo, o por dónde podían caminar, a qué horas del día, o, por ejemplo, cómo debían saludar. No es hasta los años 20 del siglo XX que las mujeres empiezan a emanciparse en el vestir y en el pasear por las calles y también por la naturaleza.
Y un viaje emocional a través de la danza en Accident, el espectáculo que el sábado llega al auditorio de Boadilla del Monte. Movimientos depurados y de técnica clásica reflejando los estados de ánimo de las víctimas de la violencia. En un mensaje de esperanza, Gonzalo Díaz, el director de la compañía Carabe Danza.
En esta obra no he querido crear una línea narrativa concreta ni dirigir al público por un único camino. Lo que busco con este espectáculo es que cada persona que lo comparta con nosotros desde la butaca viaje a través de sus emociones en la búsqueda de su propia identidad.
La voz más característica del folk estadounidense nos visita Josephine Foster y su nuevo disco, que acompañada de guitarra, piano, órgano y arpa, tocará en directo esta noche en la Sala Cero del Palacio de la Prensa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas.
y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora va empeorando poco a poco, ya estamos en hora punta, así que en todas las arterias principales de entrada a la capital madrileña encontramos en los tramos habituales tráfico lento. Destacamos la A2 por un accidente que ya se ha resuelto en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares, la A1 San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la M607 Colmenar y Tres Cantos, la A6 El Plantío y Aravaca, la A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A4 en Pinto y A3 en Rivas hacia Madrid y en Santa Eugenia, en la M40 los tramos más habituales en Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A6 muy complicada, Valdemarín y Túneles del Pardo sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte en sentido A1. Además, en la M50 las retenciones también más habituales, Alcorcón hasta Boadilla del Monte, todo ese tramo en sentido A6 muy complicado.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar un accidente que se producía en el Paseo del Prado, entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de Cánovas del Castillo. En ese punto, hasta hace pocos minutos, había un estrechamiento de calzada. Se acaban de retirar ya los servicios de limpieza y se recupera la normalidad. No ha dejado rastro de problemas porque en ese sentido Cánovas del Castillo hay poca circulación. Por otra parte, queremos hablar de zonas con obras porque se mantiene para la construcción de un carril bici con estrechamientos de calzada en los paseos de Yeserías y de La Chopera. Y también a lo largo de la mañana es probable que puedan hallar algún estrechamiento en la calle de Príncipe de Vergara junto a la Plaza de la República Dominicana, ya que se realizan trabajos de asfaltado. La situación circulatoria en estos momentos, sin ningún problema importante fuera de lo normal que destacar, con acceso sobre todo desde la zona sur más complicados, y los movimientos por la M30 que también se realizan con dificultad ya desde primera hora de la mañana, tanto en sentido Puente de los Franceses como en sentido Nudo de Manoteras.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este miércoles 20 de marzo. Día que nos trae un cambio de estación. Damos la bienvenida a la primavera esta noche a las 22 horas y 58 minutos, es decir, a las 11 menos 2 minutos. Así que disfruten de lo que queda del invierno. El tiempo de hoy será más o menos como el de ayer, con temperaturas medias de entre 4 grados en la mínima y 15 en la máxima, con esa sensación, bueno, de día templado en las horas centrales del día. Por cierto, es noticia en esta jornada que en mitad de la campaña electoral el secretario de Estado de la Seguridad Social se atreva a decir en voz alta que hay que reformar las pensiones, empezando, por ejemplo, por las futuras pensiones de viudedad o de incapacidad, de tal forma que las primeras, las de viudedad, que suponen un gasto anual de 23.000 millones, no las ya consolidadas, sino las futuras, se concedan en función de la renta. Es un asunto que se pone encima de la mesa en mitad de la campaña electoral y es noticia y es relevante, como es noticia y es relevante que sigue el merchandising de Quim Torra colgado de los balcones de los lugares donde la Junta Electoral Central le ha pedido que los quite, que son los lugares comunes, las instituciones, que son de todos. Desafío de la Generalitat a la Junta Electoral Central: si no descuelga el merchandising, los lazos amarillos, las estaladas, los símbolos independentistas, pues esto acabará en los tribunales y hay precedentes de inhabilitación para quien ha desobedecido a la Junta Electoral Central, y que es inhabilitación que le quitan a uno del cargo. 6 meses, 1 año o 2 años, o lo que corresponda a la ley. Le quitan a uno de presidente de la Generalitat, le inhabilitan para cargo público. En el Tribunal Supremo, los agentes de la Guardia Civil, especialmente un cabo primero, han entrado en detalles y contando con pelos y señales lo que ocurrió, por ejemplo, en la Consejería de Economía el 20 de septiembre del año 2017, o los acosos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el 1 de octubre durante el referéndum. Es una descripción pormenorizada de hechos de violencia, incluyendo obstrucción a la justicia con la destrucción de papeles en el registro de esa consejería, o por lo menos el intento de destrucción de papeles, o el intento de quitarle a la Guardia Civil a una persona que iba detenida. Fue un detalle pormenorizado de los hechos violentos ocurridos entre septiembre y octubre del 2017. A partir de ahí, sus señorías tendrán que decidir, con lo que van escuchando en el juicio, las pruebas que se van aportando y los testimonios relevantes, como por ejemplo de ese cabo primero de la Guardia Civil, si esa violencia es suficiente para sujetar el delito de rebelión, como sostiene la Fiscalía. Es noticia el presidente del Gobierno en las vísperas de un Consejo Europeo en el que la Unión Europea tiene que decidir si da un plazo corto o largo para el Brexit, que es el 29 de marzo, si amplía ese plazo como piden los británicos, que no van a volver a votar el Brexit en el Parlamento, que ya se han aburrido de votar y ya esperan que les diga la Unión Europea lo que tienen que hacer. El presidente del Gobierno dijo que el referéndum se ha demostrado ser un mecanismo completamente equivocado para afrontar dilemas complejos como este. En cuanto a Vox, es noticia que su líder, Abascal, pide que se permita tener armas de fuego para defenderse. Y en segundo lugar, que hay denuncias, hay informaciones con denuncias de antiguos dirigentes de Vox hablando de aportaciones de amigos y familiares que realmente eran donaciones de empresarios para financiar el partido en Madrid. Tenemos la imputación del exconsejero madrileño Alfredo Prada por posible desfalco en el campus de la justicia, un proyecto que costó más de 355 millones de euros. Ahora mismo trabaja para la dirección nacional del PP en el asunto de la idoneidad de los candidatos, con lo cual ya veremos cuál es el futuro de Prada en la actual dirección del Partido Popular. Si continúa este proceso, ha sido imputado, veremos si le apartan o no. Y es noticia una reyerta en el distrito de Usera anoche relacionada con una ocupación de vivienda, 2 heridos leves, a pesar de que, como ha contado la Policía Nacional, se utilizaron armas blancas y de fuego. Y sigue la tensión en el Pozo del Tío Raimundo, como hemos estado contando en Onda Madrid esta mañana, a raíz de la muerte el pasado fin de semana de un hombre apuñalado que medio en una disputa. Hay otros asuntos que serán noticia este día y que nos avanza ya Ángela Beato.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha convocado en su ministerio a los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. Quiere abordar con ellos los problemas de la atención primaria. La OCU presenta una compra colectiva de energía para los consumidores. Denuncia así la situación que padecemos los usuarios del mercado energético. Nos recuerda que el precio de la electricidad ha subido en los últimos años un 34% y el del gas un 12,6%. Hay una concentración por el futuro de las personas que trabajan en Día, la empresa Día, coincidiendo con la Junta de Accionistas. Los trabajadores están llamados a secundar 2 paros parciales para este miércoles. Más protestas, prisiones sin agresiones es el lema de las concentraciones que van a secundar los funcionarios de prisiones por las agresiones que reciben. Al ministro José Luis Ábalos le dan esta tarde el premio Gredos 2019 en Guisando y van a rendir homenaje en el Congreso a León, al Reino de León. Hoy se le reconoce como cuna del parlamentarismo en un acto que va a incluir un desfile de pendones, que eso es algo que debe ser digno de mención.
Sí.
Y de ser testigo en primera fila.
Son muy bonitos los pendones.
Los pendones de León,
muy
sí.
Muy bonitos.
En la Fundación Telefónica, en Madrid, se celebra la conferencia sobre migración y ciudades, el camino hacia una integración inclusiva. Clausura el ministro Borrell. Todo el que tiene algo que decir sobre transporte en Madrid está hoy en la Real Fábrica de Tapices, donde se desarrolla el Observatorio de Infraestructuras y Movilidad, Cómo se mueve Madrid, el futuro del transporte urbano. La plataforma de afectados por Madrid Central tiene previsto denunciar los problemas provocados por Madrid Central al transporte de personas y mercancías. En el Ayuntamiento hay un acto institucional de reparación al pueblo gitano con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hay más citas de agenda con el Día D. El viernes 22 es el Día Mundial del Agua y por este motivo el Canal de Isabel II y la Fundación Canal le han encargado al artista holandés Leon Kerr una intervención artística de street art una impactante pintura anamórfica, que tú ya sabes lo que es eso, ¿no?
Sí.
¿Qué es?
Pues que no tiene forma.
Muy bien. ¿Lo puedes a lo mejor precisar más? No. Es un efecto perspectivo utilizado en el arte, ¿eh?, que permite que un elemento cobre una forma y proporciones adecuadas siempre y cuando se observe desde un punto de vista preestablecido.
Vale.
Que es un poco desarrollada tu idea.
Depende del color del cristal con que se mire.
Bueno, no hay dos sin tres. Otro día del Día Internacional de los Bosques, que es mañana, pero hoy el Rey y el Ministro de Agricultura lo van a celebrar en el acto central en Coruña. Y como cambiamos de estación, y supongo que tendrán curiosidad de saber lo que va a venir, pues sepan que hoy la Agencia Estatal de Meteorología va a presentar la predicción estacional para la primavera.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 20 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este miércoles nos va a traer un cambio de estación. Ya saben que esta noche a las 11 de la noche vamos a dar la bienvenida oficialmente a la primavera y lo vamos a hacer con temperaturas que se van a mover poco. En las horas centrales del día volveremos a ver máximas de 15 a 16 grados en los municipios del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, y las madrugadas van a seguir siendo frías. Los termómetros se quedan por debajo de los 5 grados. Toca abrigarse un poquito más, pero a partir del jueves esas temperaturas, sobre todo en las horas centrales del día, volverán a ascender y ya de cara al fin de semana contaremos con temperaturas mucho más primaverales, cercanas a los 20 grados. Y hoy, durante esta jornada, vamos a ver mucho sol, escasa nubosidad, y es que de momento seguimos bajo el dominio de las altas presiones.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, con Félix Madero, ya a esta hora, el primero de la mañana.
Lo peor de la política en estos tiempos es que no hay cristiano que sea capaz de distinguir entre precampaña electoral y campaña. Todo parece suceder como si en una semana hubiera elecciones. Los políticos están instalados en sus urgencias y les va la vida por conseguir un titular, una gracia que muchas veces no es más que un disparate. Los de Vox quizás no conozcan aquella máxima de Felipe González, según la cual también se puede morir de éxito. El partido de Abascal tiene un peso en la opinión pública y publicada propio de un partido que hubiera tenido un buen puñado de diputados y senadores. Debería conformarse con eso. Sin hacer nada, beneficiándose de los errores de otros, han conseguido ser relevantes, pero les va la marcha. Cuidado con sus mensajes. El partido de los generales quiere duplicar el gasto de defensa tal y como Trump pide a los europeos. Un dirigente califica a Albert Rivera de político de centro e izquierdas, pero que como va bien vestido y encorbatado lo disimula, no como los que llevan coleta. Otra dirigente bromea con que ella votó al PP, pero que eso, como con las drogas, se puede dejar. Habrá quien todo esto le parezca gracioso. Corren el riesgo de olvidar que están donde están casi sin abrir la boca, pero ellos verán.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Onda Madrid por el mundo, buenos días, Madrid. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas revivió ayer la pesadilla de una amenaza de atentado, esta vez a dos pasos de las principales instituciones europeas, en pleno barrio comunitario, donde se concentran el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Tras una llamada anónima recibida en una de las agencias que trabajan para el Ejecutivo Comunitario alertando de la presencia de la bomba, la policía cortó durante toda la mañana las principales calles de ese barrio y desplazó al lugar numerosos efectivos policiales, militares, además de ambulancias y bomberos. Al final, la alerta resultó ser falsa y no hubo más consecuencias. También se interrumpió la circulación de dos de las principales líneas de metro que pasan por esa zona. Todo ello a menos de dos días de que comience en Bruselas una reunión de líderes europeos que va a ser decisiva, ya que va a marcar los próximos meses la negociación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos aún no impuso las sanciones más severas al gobierno en disputa venezolano de Nicolás Maduro. Dijo que no hay unos tiempos definidos en la estrategia, pero reiteró además que todas las opciones siguen sobre la mesa. En una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, su homólogo brasileño Jair Bolsonaro no respondió a la pregunta de si apoya una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, reiteró su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y señaló que Brasil hará lo posible para acabar con la crisis en el país vecino. Trump agradeció a Bolsonaro que facilitara apoyo logístico el mes pasado en la distribución a Venezuela de provisiones médicas y alimentarias a través de su frontera. La sintonía entre ambos mandatarios la vimos no solo en los gestos, sino también en las palabras. Trump reconoció a Brasil como un aliado no miembro de la OTAN y flirteó con la idea de que formara parte de la alianza. Bolsonaro usó el eslogan de campaña de su homólogo para señalar que ambos presidentes quieren hacer grandes de nuevo a sus respectivos países. Hablaron también de combatir las noticias falsas y los dos enfatizaron que comparten numerosos puntos de vista en materia política. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos, por ejemplo, en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La desobediencia de Torra, un día más, en las portadas de los periódicos.
El País sí abre hoy su portada con el tema. Titula: Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos. El gobierno se ceñirá a lo que diga el defensor del pueblo catalán. La Junta Electoral se dispone a acudir al fiscal. El Mundo titula: Torra juega con la Junta para no asumir la retirada de lazos. Desoye la última advertencia, mantiene los símbolos y dice que acatará solo lo que diga el síndic de Greuges. Los Mossos tendrán que descolgarlos de los edificios oficiales si el presidente no obedece.
¿Cómo tratan el tema en ABC y La Razón?
ABC titula: Sánchez se esconde tras la Junta Electoral. Insiste en descargar toda la responsabilidad de quitar los lazos amarillos en la Junta Electoral Central y en no enfrentarse al pulso de Torra en plena campaña electoral. La Razón titula: La Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía por no quitar los lazos. Podrá pedir a los Mossos que limpien las fachadas de los edificios públicos. Sánchez se inhibe para evitar un choque con los independentistas antes del 28 de abril.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón. Los guardias civiles apuntalan la violencia, terror total y amenazas de muerte el 20 de septiembre. España perdería 9.000 millones ante un Brexit caótico. El gobierno propone recortes en las pensiones de viudedad. El Mundo: juicio del 1 de octubre. Guardia afirma que la multitud intentó arrebatarle a un detenido. Entrevista a Albert Boadella. Comillas: con otro gobierno de Sánchez, Cataluña podría independizarse. Pedro Pitarch, teniente general y ex jefe del Eurocuerpo. Comillas: vemos que ni PP ni PSOE han combatido al independentismo. En la página 2 de ABC, PP y Ciudadanos tendrían mayoría en el Senado solo si se unen. El gobierno plantea recortar las futuras pensiones de viudedad. Un Brexit duro restaría 127.000 empleos a España en los próximos 5 años. Y en El País, Sánchez trata de que Europa se convierta en cuestión de campaña. Debate en el Elíseo sobre chaleco amarillología. Un Brexit duro costaría a España 9.000 millones en 5 años. La Unión Europea impulsa un pacto de calidad democrática.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. La Junta Electoral planea ordenar a los Mossos que retiren los lazos si Torra sigue insumiso. El Independiente. Entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, que recrimina a Rajoy. Comillas: no retiraron los lazos amarillos con el 155. En el Español, Esquerra Republicana empuja a Torra a hipotecar su futuro desobedeciendo a la Junta Electoral. 20 minutos. Carmena flexibiliza Madrid Central y permitirá el acceso de noche a los repartidores. OK Diario. El PP cifra en más de 100 millones el latrocinio de UGT con los cursos de formación en Extremadura. El Diario.es. La justicia condenó al fichaje estrella de Ciudadanos, Marcos de Quinto, por intentar saltarse un contrato de compra de un chalet. Voz Populi. Marcos de Quinto comenzará a pagar impuestos en España tras fichar por Ciudadanos. Moncloa.com, Rufián, Cospedal, Rajoy, Batet, los que mejoraron su patrimonio en la legislatura. Lainformación.com, Friedman juega su baza definitiva con Guillermo de la Dehesa para seducir a los bancos en día.
Titulares de la jornada que tienen respaldo en las páginas editoriales.
En El Mundo, la editorial se titula Kim Torra ante su destino. Dice, si no rectifica ya, la Fiscalía debe quererse por desobediencia. Concluye, en toda sociedad de baja calidad democrática, el que ejerce su poder abusivo suele encubrir tal abuso con alardes de victimismo. Eso sucede mucho en Cataluña y para revertir esa situación no cabe escatimar ni energías políticas ni contundencia judicial. El otro editorial se titula Dejar de parchear la seguridad social. En ABC el editorial se titula Torra se ríe otra vez del Estado. Dice, resulta humillante que el presidente de la Generalitat persista en esta actitud y que no haya una réplica inmediata del Estado más allá de una hipotética querella por desobediencia. El otro editorial se titula La izquierda y el ejército. En La Razón, el editorial se titula Sánchez debe defender la ley en Cataluña. Dice, ante la provocación de Torra de no cumplir la sentencia que le obliga a retirar los lazos amarillos, el gobierno debe actuar e interponer una denuncia ante la Fiscalía. En El País, el editorial se titula Menos pluralismo. Dice, los líderes de los partidos privilegian la lealtad para confeccionar las listas. El otro editorial se titula Demoras inaceptables.
¿Qué artículos de opinión se pueden ver? No se pueden perder además nuestros oyentes.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Otro día de la infamia. En la ONU, dice, a ver si de una vez las fuerzas de defensa dejan a Hamas matar israelíes para que Naciones Unidas pueda condenarla. Luis Ventoso titula su columna Más voto. Dice, con su parsimonia ante los desaires separatistas, Sánchez da alas a Vox. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy el economista e historiador Gabriel Tortella con este título, Otro socialismo es posible. Considera que los socialistas solo podrán desempeñar un papel importante en el futuro si abandonan el oportunismo, una táctica que les puede traer beneficios a corto plazo, pero no a largo.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
El Mundo, ABC y La Razón llevan a su portada las fotos que atestiguan que el presidente catalán, Quim Torra, ha desobedecido a la Junta Electoral. La foto del País es para Pedro Sánchez durante su intervención ayer en el Ateneo de Madrid y su intento de que Europa se convierta en cuestión de campaña.
¿Qué te quedan? Los salmones, ¿no?
En Expansión, Celnes plantea comprar el grupo francés TDF. En 5 días, los accionistas de Día se inclinan por rechazar el plan del Consejo. En El Economista, las pensiones de viudedad dependerán del nivel de renta. CapitalMadrid.com, cisma eléctrico por el futuro de la central nuclear de Almaraz. Y en DiarioAbierto.es, Granado defiende que se vincule la pensión de viudedad con la renta de los beneficiarios.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Onda Madrid, en Barcelona, Puente Radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Torra gana tiempo y no quita nada.
Efectivamente, así lo interpreta La Vanguardia, porque lo que ha hecho Torra es hacer esta petición al defensor del pueblo catalán para que se pronuncie sobre la retirada de los lazos. En ARA lo que cree es que le pasa la responsabilidad al síndico y el periódico lo ve todo como un sainete.
Resistir.
Esta es la intención de Torra ahora e incluso más allá de la sentencia del juicio del Supremo. Lo de los lazos, Juan Pablo, se lo toma, dice, como un entreno, o así lo cuenta Crónica Global, que informa de que lo que ha hecho Torra es formar un comité de trabajo del que no forma parte Esquerra Republicana para que vaya creando un clima de desobediencia por lo que pueda venir, ya te digo, después de la sentencia. Por otra parte, el sustituto de Artadi, Meritxell Budó, próxima a Jordi Turull y a Carles Puigdemont, será la nueva consejera de presidencia.
¿El precio de no declarar?
Pues nada, 2.500 euros. Esto es lo que tendrán que pagar los exdiputados de la CUP, que no quisieron responder a las preguntas de la acusación popular de Vox en el juicio del Procés. Ayer se lo comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora tienen 5 días para recurrir.
Tres titulares advertencia, Sánchez.
De Sánchez a Sánchez, vaya, del candidato de Juntos por Cataluña al que pretende continuar siendo presidente del gobierno. En una entrevista al Nacional, Jordi Sánchez dice que no servirá con la amenaza de que viene Vox, que si quieren sus votos hace falta un compromiso para desbloquear lo que llama conflicto político catalán.
¿El plan de sociedad civil catalana?
una sociedad que reconoce que ha pasado una fuerte crisis y ahora se pretende relanzar con un plan estratégico que incluye, por ejemplo, crear una plataforma de afectados por el proceso independentista. Se reivindica también a Barcelona como co-capital de España y pide que acoja instituciones significativas del Estado.
No te dejan ir en monopatín.
Bueno, ni a ti, porque lo que se trata es de que los vecinos puedan descansar. En Barcelona hay un centro, un núcleo estratégico mundial de gente que va en monopatín, al lado del centro del Museo de Arte Contemporáneo. Pues finalmente, después de años de quejas, se prohíbe que sigan circulando por ahí al menos de 10 de la noche a 7 de la mañana, pero vaya, que ha sido un auténtico bombazo la noticia, porque ahí se juntan centenares de monopatines cada día, noche, mediodía, y circulan por ahí y al final se va a poner coto al ruido constante.
Sigue circulando, que a las 8 y media tenemos tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Rafa Ribó, Barcelona, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Inicia el tercer día de concentración para la selección española de fútbol en Las Rozas, pendientes de dos nombres. Marco Asensio, ausente en los entrenamientos hasta el momento, aunque las pruebas a las que fue sometido ayer descartan una rotura muscular, y el portero catalán, Pau López, con molestias en el cuello. El jugador del Real Madrid dice que está viviendo un gran momento y que es un alivio para él estar en la selección y volver a contar con la llamada de Luis Enrique.
No, a ver, siempre la selección es otra cosa. Cuando venimos aquí solo pensamos en la selección, nos olvidamos un poco del club. Aquí también hay otro entrenador, se juega de una forma diferente, y siempre que venimos aquí solo pensamos en dar lo mejor de nosotros para la selección.
Hoy tiempo para escuchar a dos madrileños que visten la roja. Uno es Álvaro Morata, que comparecerá en rueda de prensa, y otro el tricantino Jaime Mata, delantero del Getafe, que será protagonista hoy en el partido de la una y que nos contará cómo está viviendo su primera llamada de Luis Enrique, a la que esperamos se pueda culminar con el debut oficial en uno de los dos partidos, el sábado ante Noruega y el próximo martes ante Malta.
Muchos años de luchar mucho en diferentes equipos, en diferentes clubes y en diferentes categorías para poder disfrutar ahora de lo máximo, que es estar con tu selección. Pues la verdad es que de todo, tanto de compañeros que he tenido desde pequeño, de entrenadores, de la familia, que es la que está siempre ahí sufriendo y disfrutando contigo, así que yo creo que es un poquito de todo esto.
Compite con el puesto, precisamente con Morata y también con el valencianista Rodrigo. El Real Madrid volvió ayer a los entrenamientos después de dos días de descanso, con muchas ausencias por los internacionales y con la vista puesta en la recuperación de jugadores como Carvajal, Lucas Vázquez y Llorente, ya en el tramo final de sus diferentes procesos de recuperación. Y en el Atlético de Madrid, el entrenador Simeone se vio ya reforzado por un grupo de aficionados que colgó en las vallas del Cerro del Espino unas banderas con la cara del técnico argentino, mostrando que están con él y que no olvidan los éxitos pasados. En el Rayo Vallecano se despedía Michel como entrenador y hoy se espera hacer oficial la llegada de Paco Gémez. El niño de Vallecas se despedía en una emotiva rueda de prensa.
Me emociono por los recuerdos tan, tan maravillosos que he pasado aquí, y sobre todo por la gente. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más. Bueno, las decisiones se toman porque los números están ahí y lo intenté todo, y es así, y hay que reconocerlo. El fútbol son números, no sentimientos, y hemos hecho, yo creo que, un buen trabajo, pero las cosas no han salido bien y había que tomar la decisión, y bueno, se ha tomado, y espero que sea para bien, porque confío en ellos y que lo solucionen, que se puede.
Fue una despedida típica, hasta el punto de que Michel le deseó buena suerte a su sustituto Paco Gémez, con el que se formó como entrenador en la anterior etapa del canario en el banquillo franjerrojo.
Aprendí mucho de él y sé que va a tener una plantilla al 100% para conseguirlo. Entonces, yo siempre he dicho que los más importantes son los jugadores y sigo pensando lo mismo. Y bueno, sea la persona que sea, sé que se va a encontrar un vestuario con la capacidad suficiente para sacarlo adelante y remando todos en la misma dirección.
En baloncesto, hoy jornada 27 de la Euroliga, el Real Madrid recibe al Milán en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. El Milán nunca ha sido capaz de ganar al conjunto de Pablo Lasso. Ya tiene la clasificación para cuartos y el factor cancha asegurado. El equipo madridista, quedan 4 jornadas para acabar la liga regular, todavía con opciones de acabar segundos e incluso primeros. Sobre los posibles rivales en cuartos, Felipe Reyes espera evitar al Barcelona.
Pues que es complicado. Te diría Barcelona porque nos hemos enfrentado muchas veces a ellos, y cuando te enfrentas muchas veces a un equipo, al final lo hace un poco aburrido y sería un playoff más, a lo mejor, pero solo por ese tema, no nada que ver que hayamos perdido los últimos enfrentamientos contra ellos, no, pues, sino pues porque hemos jugado muchas veces contra ellos en muy poco tiempo y todavía nos quedan muchos más enfrentamientos, así que bueno, pues si pudiese evitaría a ellos por ese tema.
Un partido que podrán seguir desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 20 de marzo. Comienza oficialmente la primavera. Sí, a las 22:58, las 11 menos 2 minutos de la noche. A esa hora llega la primavera, hay cambio de estación. Nos espera una temperatura media entre 4 y 15 grados, es con el sol en todo lo alto. Con lo cual, en las horas centrales del día, que dicen los del tiempo, se notará una sensación primaveral con esos 15 grados. Tiempo primaveral para este último día de invierno, aunque lógicamente ni gota en el invierno, ni gota de momento en el horizonte de la primavera. Ya veremos cuál es la previsión que hacen desde la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas semanas en cuanto a esta primavera que nos viene ya a las 11 menos 2 minutos de esta noche. Por cierto, que es relevante en esta jornada que en mitad de una campaña electoral donde hay cosas de las que no se habla, por aquello de no hables de esto porque puede perjudicar el voto, se ha atrevido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, a hablar de las pensiones, que es la materia de su competencia. Y ha hablado en el caso de las pensiones de la viudedad, que son 23.000 millones de euros al año. Por supuesto, lo que él ha dicho, dejó bien claro que no afecta a las pensiones de viudedad actuales, sino a las futuras, y aboga el secretario de Estado por vincular la viudedad a la renta del beneficiario. Por supuesto, insiste mucho que cualquier modificación legal afectaría pues a las futuras pensiones de viudedad, en ningún caso a las que se están cobrando ahora mismo, porque dice el secretario de Estado de Seguridad que alguien que cobra 5 veces más que su cónyuge y que queda viudo siga cobrando una pensión de viudedad de forma vitalicia es muy discutible. Es decir, que hay que vincular, según el secretario de Estado, las pensiones de viudedad a la renta y también reformar las pensiones de incapacidad laboral. Por ejemplo, si no se puede trabajar 8 horas, que se trabaje en 4 horas. Todo esto se ha atrevido a decirlo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, en mitad de la campaña electoral. Algo que no suele ser frecuente, porque nadie dice nada en la campaña electoral y se miden mucho las palabras, no vaya a ser qué. Pero el asunto de las pensiones está ahí y, como dice Granados, con buen criterio, hay que abordarlo de una vez. Porque el agujero ya patrimonial de la Seguridad Social son 100.000 millones de euros. Y el agujero anual son 18.000. Que hay que financiarlo, si hay que buscar ese dinero en el mercado y pedirlo prestado. Con lo cual, alguien debería sentarse próximamente, el siguiente gobierno de España, y tomar la iniciativa de una vez para ver cómo se paga todo esto y si realmente el sistema de las pensiones de viudedad tiene que seguir igual, porque como recuerda el propio Granados, se creó el sistema de pensiones de viudedad cuando las mujeres no estaban en el mercado laboral en España. Se abre el debate, y lo ha hecho el secretario de Estado de Seguridad, o por lo menos nos recuerda a todos que ese problema está ahí y que debería resolverse pronto, y que el próximo gobierno de España, el que sea, y en los partidos políticos que estén en la oposición, deberían tomar una decisión al respecto de este asunto. No hay novedad en cuanto al merchandising de los independentistas en los lugares comunes, es decir, en los balcones oficiales de las instituciones, por ejemplo, en el Palau de la Generalitat, de la Plaza de San Jaime de Barcelona. No hay novedad. De hecho, la Junta Electoral se plantea ya mandar a la policía y, por supuesto, a Torra, a la Fiscalía, que la Fiscalía se lo mande a un juez, y a partir de ahí veremos si se abre un proceso de inhabilitación de cargo público para Torra o quien no desobedezca o haya desobedecido las órdenes precisas de la Junta Electoral Central de retirar esos lazos amarillos o banderas independentistas que no se corresponden al momento que se vive, que es un periodo preelectoral, porque son símbolos de parte. Eso es lo que dice la Junta Electoral. No entra ya la Junta Electoral en decir si son símbolos legales o ilegales, si hay algún texto legal que refrende la bandera estelada, que no, sino que no es el, que es un son símbolos de parte, que es un merchandising independentista. No lo han quitado y veremos qué es lo que ocurre, pero a buen seguro tendrá que ir la policía a quitarlos, porque si la Junta Electoral se lo ordena, tendrá que ir a quitarlos. Bien, es cierto que ya saben que la última vez que un juez ordenó algo se quedaron quietos, que fue el 1 de octubre de 2017, el día del referéndum ilegal. Se quedaron mirando las puertas de los colegios electorales como la policía y la Guardia Civil intentaban cumplir con el mandamiento judicial. Y hubo violencia, según el testimonio de los guardias civiles que han empezado ya a declarar en el juicio del 1 de octubre y de lo ocurrido en septiembre del 2017. Cuanto más baja al terreno el testimonio, cuanto más cerca está de los hechos, más pelos y señales, por entendernos todos, vamos conociendo. Y detalles. Hay relatos de ayer de un cabo primero de la Guardia Civil que se fue pormenorizado con números, con hechos muy claros, describiendo la violencia, no solo en el 1 de octubre, sino especialmente el 20 de septiembre de la Consejería de Economía de la Generalitat, describiendo la violencia en las afueras de la Consejería y la obstrucción a la justicia dentro, intentando destruir pruebas, papeles, documentos, o intentando, cuando se llevaban un detenido, arrebatarle el detenido a la Guardia Civil. Se escucharon cosas como esta ayer en el juicio en el Tribunal Supremo.
El detenido no daba crédito a lo que estaba viendo. La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. El detenido estaba viviendo, como así luego dijo, un capítulo de terror total. Lo único que decía era: sáqueme de aquí, por favor, sáqueme de aquí.
Los Mossos que hicieron entonces.
Bueno, miraban.
Los Mossos miraban. Ya veremos si miran o no miran a la hora de quitar el merchandising independentista de los balcones. Sustraer el detenido de la cápsula de seguridad, que es el lenguaje policial desde cabo de primero de la Guardia Civil. O sea, quitarles al detenido. La multitud le quiso quitar el detenido a la Guardia Civil. Y eso no se quita por las buenas. Y se ejerce una presión que, de alguna manera, quedó bastante clara ante el tribunal, que hubo violencia. Otra cosa es que lo que contaron ayer los guardias civiles y lo que se está contando le sirva al tribunal para sustentar el delito de rebelión con la violencia necesaria. Pero todo lo que contó ayer la Guardia Civil, los guardias civiles que estaban sobre el terreno, hombre, no eran pájaros y flores lo que estaba pasando por allí, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Tenemos por delante varias jornadas tensas en la Unión Europea que afectan al conjunto también de los españoles. El Banco de España ha alertado que la salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo supondría menos 10.000 millones de euros en el crecimiento económico. ¿Y eso cómo se traduce? 125.000 empleos menos. Esa es la salida brusca. La Unión Europea tiene que darle un plazo al Reino Unido. El Reino Unido ya no va a volver a votar más esto del Brexit, porque ya se han aburrido de votar y directamente esperan que la Unión Europea les diga si les da un plazo corto o largo o medio pensionista. El plazo es el 29 de marzo y el 26 de mayo hay elecciones y ya hay voces en la Unión Europea que dicen: bueno, estos se van a ir, pues que ni se presenten, aunque sigan dentro hasta el 1 de septiembre, por ponerles un ejemplo. Pero el daño económico ya se está cuantificando en todos los países de la zona euro, empezando por España, que es lo que nos afecta. 125.000 empleos que el Reino Unido, el referéndum del Brexit es la factura que llega a España. El presidente del gobierno ayer lamentaba que cuestiones tan relevantes como esta, anoche en una conferencia en el Ateneo, se resuelvan con este método del referéndum.
Ahora vemos sombras en Europa que nos imaginábamos que no íbamos a volver a ver. Vemos de nuevo a quienes proclaman las virtudes de las fronteras cerradas, a quienes defienden la insolidaridad, a quienes extienden un discurso de odio. En definitiva, el próximo 26 de mayo elegimos entre una Europa u otra.
El presidente quiere llevar también el debate a Europa con esta mención que nos señala directamente a partidos como en España, el caso de Vox, del que se está hablando ahora por presuntas denuncias de financiación irregular por parte de antiguos dirigentes, o por la propuesta de su líder Abascal de que haya que los permisos de armas sean mucho más fáciles de dar para la defensa propia, como si esto fuera el Far West y estuviéramos en OK Corral. A partir de ahí, pues oiga, otra líder de Vox ha dicho que quitarse de votar al PP es como quitarse de las drogas. Bueno, y así, a ver si sumamos ya la montonera y obviamos debates fundamentales como, por ejemplo, cómo se van a pagar las pensiones en los próximos 10 años. Que de eso, pues en fin, se ha atrevido el secretario de Estado de la Seguridad Social y se ha atrevido en mitad de la campaña electoral. Es noticia en Madrid la imputación al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, por posible desfalco en el campus de la justicia en Valdebebas, ese campus que está vacío. Un proyecto que costó 355 millones de euros. Prada tiene un puesto relevante en la Dirección Nacional del Partido Popular. Es el que mide la idoneidad de los candidatos, pues da la impresión de que el primero que no va a ser idóneo para seguir en el puesto es él. Y en segundo lugar, una reyerta en Usera que complica un poco más algunas cuestiones en Madrid, como una reyerta entre personas de etnia gitana por la ocupación de una vivienda, dos heridos leves, a pesar de que según la policía se han utilizado armas blancas y de fuego, no ha pasado más. Y sigue la tensión en el Pozo del Tío Raimundo a raíz de la muerte, del asesinato de un hombre el pasado fin de semana al mediar una discusión también en relación con personas de etnia gitana. Enseguida contamos más detalles en la Crónica de Madrid. Antes, otras noticias con Loli Jurado y Ángela Beato. Continúa el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el acercamiento de Idoia Martínez, Oyer Urrutia y Unai López de Ocariz. Los tres internos han sido trasladados por vinculación familiar. Desde la llegada de Fernando Grande Marlaska a Interior, se han autorizado 29 traslados de presos de ETA.
La Fundación Franco presenta un recurso para suspender la exhumación del cadáver.
Según el escrito, si el Supremo no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad de quien ha representado parte fundamental en la historia de España.
Seguridad vial. Suben los accidentes de tráfico durante la jornada laboral.
Un total de 249 personas murieron en alguno de los 70.000 accidentes de tráfico laborales que tuvieron lugar en 2018 en España, un 23% más de fallecidos que en el año anterior. 7 de cada 10 se producen in itinere. Las causas principales fueron el cansancio, las prisas y las distracciones.
Detenido un nuevo sospechoso por el tiroteo de Utrecht y liberados otros dos.
Se trata de un hombre de 40 años que ha sido arrestado en su domicilio y de quien se investiga su papel en los hechos. Los dos hermanos detenidos han sido puestos en libertad sin cargos. Una nota localizada en el vehículo en el que el autor se dio a la fuga reactiva la hipótesis de una intención terrorista.
Disney cierra la compra de la división de entretenimiento de Fox.
Una operación de 71.300 millones de dólares que se cierra tras recibir la autorización de los reguladores de varios países. De la operación nació un gigante del entretenimiento de un tamaño nunca visto hasta la fecha, que englobará bajo sus paraguas, entre otros contenidos, a Star Wars, Marvel, Pixar, The Simpsons y Avatar.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este miércoles las altas presiones nos garantizan una jornada soleada, estable y eso sí, ha hecho frío durante la madrugada. Las temperaturas mínimas han sido más bajas, ha tocado abrigarse más, termómetros por debajo de los 5 grados, incluso rozando los 0 en las localidades de montaña, y las máximas se van a mover poco, lo que quiere decir que volveremos a contar con unos termómetros que pueden oscilar entre los 10-11 grados en el norte de la comunidad, los 15 en el centro y los 15-16 en las localidades del sur. A partir del jueves, eso sí, volverán a ascender esos valores máximos. Por cierto, cambiamos de estación durante las próximas horas. Lo vamos a notar, sobre todo a eso de las 11 de la noche. Acabará el invierno y daremos la bienvenida oficialmente a la estación primaveral. Lo vamos a hacer con algo más de frío, temperaturas por debajo de la media. Pero a partir de mañana, las temperaturas comenzarán a ser mucho más primaverales.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler. Agencia negociadora del alquiler. 900 20 20 11.
Noticias del deporte. deporte con Laura Cabrera.
Tercer día de concentración para la selección española de fútbol en Las Rozas, pendientes de dos nombres, Marco Asensio, ausente en los dos entrenamientos hasta el momento, aunque las pruebas a las que ha sido sometido descartan una rotura muscular y la del portero catalán, Pau López, con molestias en el cuello. Hoy escucharemos a dos madrileños, Álvaro Morata, que comparece en rueda de prensa, y al tricantino Jaime Mata, delantero del Getafe, que será protagonista en el partido de la una y que nos contará cómo está viviendo su primera llamada de Luis Enrique. En el Rayo Vallecano ayer se despedía Michel como entrenador y hoy se espera hacer oficial la llegada de Paco Gémez. En baloncesto también hoy jornada 27 de Euroliga, el Real Madrid recibe el Milán en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche, ya con la clasificación para cuartos y el factor cancha asegurado. El encuentro lo podrán seguir desde las 8 y media en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos que hablar de un accidente que está complicando el acceso por la A2 en la zona de Canillejas, además en todas las entradas a esta hora situación complicada, pero lo peor se lo está llevando la M40. En todos los tramos, Villaverde hacia la A4 saturado, ese tramo también desde Vallecas a Coslada, Recintos Feriales y Hortaleza en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Pozuelo sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1 y en la M50 también Fuenlabrada hacia la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, así que hasta ahora mucha paciencia en esta hora punta.
En cuanto a la información del tráfico en las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Finalizamos hoy el invierno. El sol cada vez es más bajo. Los conductores que se mueven desde el oeste son los que han de calcular siempre, a partir de ahora, más tiempo para el mismo recorrido. Hace rato que veíamos cómo se congestionaba Reina Victoria, ese paso inferior de Cuatro Caminos en el enlace con Raimundo Fernández Villaverde. También está ocurriendo esto en las proximidades del Nudo Norte. Cardenal Herrera Oria, concretamente, tiene un tráfico mucho más intenso de lo habitual. En los conductores del sur, donde tiene más densidad de tráfico, es en la zona aledaña a las plazas de Conde de Casal, la plaza de Manuel Becerra y también la de Mariano de Cavia, tanto el acceso desde la Avenida del Mediterráneo como desde la calle del Doctor Esquerdo. En la M30 no ha ocurrido nada, de manera que el tráfico más condensado un día más está en la zona de Moratalaz, Puente de Ventas. Y decirles, eso sí, a los conductores de los bulevares de Chamberí, que tengan en cuenta hasta ahora Alberto Aguilera, que se ha producido un accidente en la confluencia con Marqués de Urquijo. Se encuentran en esta calle ocupando el carril derecho y vemos que ese tráfico ya es muy lento desde la glorieta de Ruiz Jiménez.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, aunque bien es cierto que hay que recordarles que está cortada la línea 2 entre Retiro y Sol, y no hay novedad en la circulación de los trenes de Radio Cercanías que sepamos también. Sabemos más cosas, las contamos ya. La última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora sigue pasando por esa información con la que arrancábamos a las 6 de esta mañana. Nueva reyerta en Madrid ha ocurrido esta noche en el número 2 de la calle La Asunción, en el distrito de Usera. Varias personas de etnia gitana se han enfrentado por la ocupación de una vivienda. En la pelea, según fuentes policiales, se han utilizado armas blancas y de fuego. Hay 3 heridos y nos vamos en directo hasta Usera. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, aquí estamos. Ocurrió entrada a la noche en el interior de un patio de vecinos compuesto por 18 portales ubicadas, como decías, en esa calle de la Asunción, en el barrio de Almendrales, en Usera, y en la pelea participaron numerosas personas de dos familias gitanas. Los vecinos de la zona aseguran que sintieron mucho miedo al escuchar los gritos y comprobar el despliegue policial y también sanitario que se trasladó a esta calle. Muchos decidieron meterse en sus casas.
Que hubo un apuñalamiento, o sea, que hubo una movida entre familias y nada, y tuvieron bronca, y por lo que me dijeron, un apuñalamiento, estuvo aquí la policía, el SAMU y demás. Problemas no ha habido, ha habido broncas y demás, pero problemas así, en plan, a este extremo, ¿no?
Yo bajaba del culto sobre las 9:30 y nada, ya hubo ahí una reyerta, se enfadaron un poquito, pregunté y me metí para casa nada más. Sé que se enfadaron, sí, que había mucha gente ahí afuera y ya está, ¿sabes? Yo cuando llegué ya estaba ahí todo fuera, todo, estaba la gente, ya se tranquilizó, estaba la policía, estaba todo y ya está nada más.
Nos acaba de confirmar la policía que hay 6 personas detenidas, 5 hombres y una mujer, y que también resultaban heridas 3 personas de carácter leve, una por una cuchilla en la espalda, otra por una brecha en la cabeza, tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital 12 de octubre y una tercera tuvo que ser asistida aquí por el psicólogo del SAMUR por una crisis de ansiedad. En la pelea se vieron armas blancas, nos aseguran los vecinos que también se escucharon disparos, todavía en este patio se pueden ver los restos de sangre y parece que la discusión comenzaba por la ocupación de una vivienda ubicada en el portal número 11, intentaban meterse en la casa de un señor mayor que recientemente se había marchado a vivir con su hijo. Los residentes además nos cuentan que en esta misma calle hay varias viviendas ocupadas.
¿Suele haber problemas de casas ocupadas en la zona, en el barrio?
Sí, sí, aquí en este mismo piso hay, yo creo que 2 o 3, en este mismo bloque.
¿Son gente problemática o no?
No, socialmente no. El problema es que no pagan comunidades ni pagan los gastos inherentes al mantenimiento de los pisos, claro, ese es el problema, por lo menos en este bloque.
¿Y son casas que están cerradas por los bancos o...?
Sí, suelen ser casas de bancos.
La policía continúa investigando todos los hechos.
Gracias, Gloria. Y de nuevo incidentes en el Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas. Los vecinos se han concentrado por segunda noche consecutiva en la calle Esteban Carros para exigir que se marche del barrio el clan de los Visita, alguno de cuyos miembros está presuntamente implicado en el asesinato el domingo de un hombre de 64 años durante el transcurso de una discusión. La policía ha tenido que intervenir esta noche después de que alguno de los concentrados haya cargado contra la vivienda del clan y alguien le ha pegado fuego a uno de sus camiones que ha ardido por completo. Mientras tanto, el clan insiste, ellos no han tenido nada que ver con la muerte, dicen, de este vecino.
Ya no se va porque ya no estaba. Yo estaba en casa.
Pues salieron cuchillos de por medio.
Nada, ni un cuchillo. Son mentiras.
Si hay un apuñalado en el cuello.
Pues se le habrán de hecho porque estaban borrachos todos.
Y hoy también tenemos que hablar de protestas laborales, esta vez protagonizada por la enseñanza concertada de Madrid. Dicen que mientras que los presupuestos para la enseñanza concertada en la comunidad siguen aumentando, los trabajadores y trabajadoras no ven mejoras en sus condiciones laborales. Se concentran a las 6 de esta tarde frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá. Y terminamos con otra reivindicación. Hoy, Comisiones Obreras, UGT y CESIF han convocado una concentración de protesta por la inseguridad que dicen están sufriendo los funcionarios de prisiones.
Más información y claves de la actualidad de Madrid ahora mismo ya en el intercambiador. Más información de Madrid, el intercambiador María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días, Ferran.
Hola, buenos días.
La imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, al exconsejero de Justicia, Alfredo Prada, por el tema del campus de la justicia, ¿es antesala de algo, Ferran?
Bueno, lo veremos en los próximos meses, ¿no? En cualquier caso, la corrupción vuelve, o la presunta corrupción vuelve a irrumpir en campaña, recordando una de las etapas más negras del PP de Madrid. Y en esta ocasión, además, con la ironía de que el afectado es, como decías, Alfredo Prada, exconsejero de Justicia Interior en aquellos años, pero sí, ahora sí. El líder del Partido Popular, Pedro Casado, le había encomendado la oficina que debe prevenir la corrupción en el partido. Es una curiosa ironía, ¿no? Prada, recordemos, era el número 3 de la expresidenta Aguirre en aquellos días de vino y rosas, en que todo era posible en Madrid y parecía que si hiciera lo que se hiciera no habría consecuencias. De aquella época, prácticamente la única que no ha pasado por los juzgados ha sido la propia Aguirre, aunque en el Partido Popular siempre se ha considerado que las presuntas irregularidades en el campus de la justicia podía ser su talón de Aquiles, lo veremos. La investigación de la audiencia no ha hecho nada más que empezar, no ha echado más que andar en este momento, pero las indagaciones del juez de la Mata tienen como base un demoledor informe que hizo en su día, hace prácticamente un año, la Cámara de Cuentas Regional sobre la gestión de Aguirre y su equipo en el campus de la justicia. Y es importante recordar que fue la expresidenta Cifuentes la que denunció los hechos a la Fiscalía poco antes de tener que dimitir. después de que un dictamen de la propia Abogacía General de la Comunidad, en base a ese informe de la Cámara de Cuentas, concluyera que se ven incumplido de forma sistemática las normas más esenciales de contratación. Sí. Recordemos que, según algunos cálculos, el agujero que generó el Campus de la Justicia fue de 80 millones de euros, que no es poco. Cifuentes, la expresidenta, siempre pensó que las informaciones que la descabalgaron de la presidencia fueron fuego amigo, precisamente en respuesta a su lucha contra esa corrupción enquistada del antiguo PP madrileño, y por eso en su entorno ayer la verdad es que había satisfacción por la decisión de la Audiencia Nacional de empezar a investigarlo.
Bueno, pues veremos hasta dónde alcanza la investigación de la Audiencia Nacional. María, dos preguntas para ti. Una, a ver si digo la palabra, municipalización de dos aparcamientos en Chamberí, que es decir, se queda
aprobado.
He aprobado la palabra.
Sí.
¿Qué pasa con los aparcamientos de Chamberí?
Pues el ayuntamiento sigue con su plan, con su batalla contra el coche. Ya sabíamos que esto estaba planeado, pero ahora es cuando lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque en abril y en mayo, respectivamente, terminan las concesiones de tanto del aparcamiento de Olavide como el de Fuencarral, y todo apunta a que en el pleno de final de mes se aprobará la remunicipalización de estos dos parkings públicos. El problema es que cuando el ayuntamiento se queda con un parking público, como ha pasado hace no mucho con el de Plaza de España o con el de la Plaza Mayor o con el de Montalbán, no es que lo deje exactamente como está, es decir, no es que respete que todas las plazas de rotación sigan siendo de rotación, lo que hace es reorganizar. Y dice, bueno, pues si tengo cuatro plantas y una era para residentes, ahora voy a tener dos para residentes y las otras dos de rotación. Y en el caso del que sea más pequeño, bueno, pues es un poquito más de la mitad para residentes y un poquito menos de la mitad para rotación. ¿Eso qué significa? Que cada vez hay menos sitio para el coche privado en Madrid, porque mientras se reducen las plazas azules, que también hay menos cada día que pasa, se reducen también las plazas de parking público. Y por otra parte, también tienen la vista puesta en la pasta, porque no podemos negar que estamos hablando de unos beneficios que pueden llegar a 1 millón de euros al año, cuando ahora están recibiendo un canon de entre 7 y 20 mil euros. O sea, la parte económica pues es bastante jugosa, pero no es el objetivo. El objetivo es expulsar el coche privado de Madrid.
En titulares, que vamos cerrando. Veto de Carmena a los militares en la Policía Municipal. Esto como que ahora que estamos hablando de generales,
de
división,
¿no?
Está
muy de moda los militares en la política las últimas semanas en España. Pues bien, ahora lo que sucede en el ayuntamiento es que efectivamente se les ha vetado su acceso a la policía municipal.
¿Por qué?
El Ayuntamiento de Madrid firmó en 2005 un protocolo con el Ministerio de Defensa por el que se reservaba un 20% de plazas de acceso libre a la policía municipal para militares que estuvieran en sus últimos 10 años de carrera. Es una reserva que además se ha incorporado a la nueva ley de policías locales de la Comunidad de Madrid, que está en sus últimos trámites de aprobación. Sin embargo, en las nuevas promociones que va a convocar el ayuntamiento no se va a realizar esta reserva, no se va a cumplir. Así lo ha decidido el concejal de Seguridad, Javier Barbero, y la razón que esgrime es que con las nuevas promociones lo que se pretende es no solo cubrir el déficit de agentes que hay, sino también rebajar la media de edad del cuerpo. En ese momento es la media de edad de los policías municipales 45,8 años y pretende rebajarse. Barbero, ¿qué hace? Se ha cogido a la literalidad del acuerdo del protocolo que se firmó con el Ministerio de Defensa, que dice que se podrá hacer una reserva de plazas del 20%, no es taxativo, es condicional, por tanto, como no es obligatorio, digamos, Barbero ha decidido saltarse este protocolo y vetar a los policías municipales, a los militares
en la policía municipal.
Recordemos que la situación de la policía local de Madrid no es especialmente buena. Va a perder casi un 10%, lo hemos explicado hace unos días en este intercambiador, va a perder casi un 10% de sus efectivos 600 agentes en los próximos meses por la aprobación en el Congreso del Real Decreto que equipara a las policías locales con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, y cuyos agentes pueden prejubilarse a los 59 años. Esto va a hacer que en los últimos que en los próximos días, próximas semanas prácticamente, sí, 600 policías municipales puedan prejubilar. La Policía Municipal tiene en este momento 6.000 agentes, que cuando debería estar integrada por 7.500. Por tanto, la situación en la Policía Municipal es muy complicada y ahora se suma este veto al acceso directo de los militares al cuerpo.
Por cierto, déjame contar que está interrumpida la circulación en la línea 5 entre Acacias y Latina, en ambos sentidos, por atención sanitaria a un viajero. El tiempo estimado es de 30 minutos de demora en el servicio. Me queda tiempo, María, para que cuentes lo del parque de bomberos de Vicálvaro. Deja el aire de Vallecas. ¿Qué pasa?
Se promete la construcción de un parque de bomberos en Villa de Vallecas. Hasta ahí bien. Ya ha redactado el proyecto. Se incluye en los presupuestos, gracias por cierta ayuda del PSOE. Y ha pasado por la izquierda la construcción de un parque de bomberos en Vicálvaro, que, como sabéis, no están muy alejados. Y entonces ahora lo más probable es que ese proyecto no se llegue a realizar nunca, entre otras cosas porque hay unas elecciones en mayo y cuando cambie el gobierno nuevo tendrá que decidir qué hace con ese parque de bomberos. Los propios bomberos dicen que hay zonas que necesitan más un parque de bomberos si se construye el de Vicálvaro, que empieza a construirse este verano, y que es mejor hacer uno pues que atienda a Aravaca o que atienda a San Chinarro y a Las Tablas que hacer uno en Villa de Vallecas con uno en Vicálvaro. Conclusión. Pues que a pesar del anuncio y de que estaba redactado y que estaba presupuestado, ha desaparecido. Ya no hay dotación, pero tampoco hay una explicación clara, porque como se van a ir al gobierno, pues no hay explicación.
Bueno, y mira que estamos contando cosas a final de legislatura y las que nos quedan por contar.
Las que nos quedan.
Sí.
A nosotros, porque ellos pueden contarlo.
¿Cómo?
Que nosotros lo contaremos, pero los políticos en teoría ya no pueden contarlo.
Ah, amigo.
Tienen muy limitada para su a su pesar, tienen muy limitada las apariciones públicas para contar.
Y si no, viene la Junta Electoral Central y te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer.
Efectivamente.
Y ya está. Ahí lo dejamos, María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien.
Gracias, buen día.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza, que te vaya bien.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Vamos camino de las 8:30, estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, miércoles 20 de marzo. A las 11:02 de esta noche llega la primavera.